Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, último invitado de esta semana. Tenemos a Diego Segarra, director de Impacto Comunitario con la Fundación Comunitaria de Park City. Él nos acompaña por teléfono esta noche. Estaremos hablando de las últimas con la iniciativa de respuesta de fondos comunitarios iniciada por la Fundación Comunitaria de Park City, todos los resultados que éstas ha traído y muchas otras iniciativas, y hablaremos un poco más acerca de eso. Diego nos acompaña por teléfono esta noche y muchísimas gracias por estar aquí con el programa. ¿Cómo estás, Diego?
Buenas noches, gracias a ti, Jorge. Muy bien, felizmente. Feliz domingo, fin de semana de feriado. Gracias por tenerme.
Bueno, hablemos un poco. ¿Puedes recordarle a nuestro público un poco acerca de esa iniciativa comunitaria? ¿Cuáles eran los fines que esta organización estaba tratando de traer a cabo y qué se ha logrado con ella?
Sí, mira, déjame empezar. ¿Cuándo fue? El 13 de marzo, hace un poco más de 2 meses ya, fue que activamos este fondo de respuesta comunitaria, ¿no? Como sabes, hemos invitado a la comunidad a que done, a que haga donaciones para apoyar a personas que se hayan visto negativamente impactadas por la crisis del COVID-19. Y la manera en la cual estamos distribuyendo fondos principalmente es a través de organizaciones sin fines de lucro, como el Centro Cristiano, Jewish Family Service, la Clínica de la Gente, hay unas más, Peace House también, organizaciones que ofrecen servicios críticos en la comunidad, organizaciones que muchos conocen. A lo mejor Jewish Family Service es nueva para algunos y hazme acordar de hablar un poco más de ellos, por favor, en un rato.
Sí, claro.
Ya que están apoyando con la renta también. Pero en principio el apoyo está dirigido a estas organizaciones que se dedican a ayudar a gente en la comunidad, a apoyar. Vivimos ahorita, estos últimos 2 meses han sido una locura, entonces ha habido una demanda por sus servicios más elevada, ¿no? Ya sea el banco de comida o ya sea un apoyo para la renta, que para mí es una injusticia, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que está viviendo la gente, que hemos perdido trabajo así de manera tan repentina, pero aquí estamos, pues.
Bueno, ¿y cuál fue la respuesta? ¿Cómo respondió el público con apoyo en donaciones y apoyo social?
La gente que nos ha apoyado lo ha hecho de manera generosa. Hemos recaudado poco más de $1 millón y hemos distribuido aproximadamente $500,000, $500,000. Cada mes, las organizaciones como el Centro Cristiano y Jewish Family Service han estado pagando cheques para la renta, han estado enviando cheques para pagar una porción de la renta de las familias que a lo mejor han perdido su trabajo por no culpa suya, obviamente, y necesitan un apoyo para poder quedarse en sus casas, ¿no? Algo que podemos conversar después también es la fecha en la cual estas familias están seguras por ley en cuanto al tema de las evicciones, de que puedan sacar uno de su casa. Pero sí, hemos distribuido $500,000 y ese dinero se está redistribuyendo directamente a familias a través de los programas del Centro Cristiano Jewish Family Service.
Bueno, y me imagino que a través de todas estas organizaciones con las que están trabajando, como mencionaste, el Christian Center y el Peace House, ¿cómo están haciendo para otorgar estos fondos?
Bueno, el Centro Cristiano y la otra organización que hace esto es Jewish Family Service. Son organizaciones que tenían un programa ya que existía, que apoya a gente con los biles, con las cuentas, ya sea la luz, el agua, el auto o la renta. Si uno necesita ese apoyo, puede aplicar en condiciones normales una vez al año. Pero no estamos viviendo en condiciones normales, así que las familias pueden aplicar, me parece que, si no me equivoco, es por lo menos una vez al mes pedir apoyo, y el apoyo está ahorita, hoy por hoy, limitado a $500 por las dos organizaciones. Me parece que hay casos muy especiales, pero muy pocos también, en los cuales Jewish Family Service puede apoyar con más, pero por lo general son $500 de apoyo. A través de las páginas web del Centro Cristiano y de Jewish Family Service, uno puede aplicar a esos programas y pedir apoyo, y dentro de, dependiendo, puede ser, puede que tome 5 días, puede que tome 3 semanas, pero en la mayoría de casos están enviando ese cheque de la renta directamente a los landlords, a las personas que administran los apartamentos y demás.
Hemos visto que esta crisis ha afectado a la gran mayoría de las personas, no nada más a las personas con bajos recursos o personas que son minorías étnicas, pero desafortunadamente estas personas, las minorías étnicas y las personas de bajos recursos, han sido quienes se han visto más afectadas a causa de la pandemia y de la cuarentena. ¿Qué tipo de apoyo se les ha brindado a ellos?
Perdón, se me cortó una partecita. ¿Qué tipo de apoyo se le ha brindado a quiénes?
Ah, sí, o sea, estaba mencionando que las personas de bajos recursos y las personas de las minorías étnicas han sido afectadas por mayor parte. ¿Podrías hablar un poco acerca de la manera en que han sido afectadas?
Bueno, es buena pregunta. Estamos viendo ahora un impacto disproporcional en nuestras comunidades inmigrantes, en las personas que trabajan en hoteles, restaurantes, ¿qué más? Limpiando casas, y más aún un impacto disproporcional en las mujeres. Trabajos que ocupan las mujeres en nuestra comunidad han sido cortados de mayor manera, ¿no? Hay trabajos en los cuales predomina la presencia de los hombres, como la construcción. Esos trabajos han continuado, pero en muchos casos se han cortado posiciones en las cuales trabajaban muchas mujeres en nuestra comunidad. Entonces, yo creo que el apoyo que se está brindando tiene en consideración eso y además busca apoyar a la comunidad en general, ¿no? Yo sé que el Centro Cristiano y Jewish Family Service están principalmente apoyando a quien sea que entre por la puerta, ¿no? Y nosotros estamos invitando a todas las personas con las que trabajamos a través del Solomon Fund a que apliquen a ese apoyo en caso lo necesiten, ¿no? En el caso de Jewish Family Service, está pasando de una manera una manera interesante, ya que están siendo apoyados en parte por las personas que trabajan en el distrito escolar como coordinadoras hispanohablantes. No recuerdo el nombre de la posición en español, pero en inglés es Outreach Coordinator. Y lo que hacen es, bueno, están dedicadas principalmente a apoyar a familias a navegar recursos y sistemas dentro del sistema escolar y más allá. Entonces, ellos y ellas están bastante al tanto de las necesidades de las familias con las que trabajan, entonces están brindando recomendaciones a Jewish Family Service sobre quién podría ser apoyado. Jewish Family Service también está recibiendo aplicaciones, pero están siendo apoyados por las personas en el distrito escolar que tienen el pulso en la comunidad y me parece que tienen un buen ojo también.
Bueno, y entonces, viendo que todas estas personas han sido afectadas, y particularmente mujeres y minorías étnicas, y las personas con más bajos recursos, que han sido afectadas por estos problemas de la crisis, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de estos individuos? En programas anteriores mencionamos que una de las cosas que deberían tal vez suceder es la suspensión del cobro de rentas o de hipotecas, pero tú habías mencionado que estas personas, estos individuos, deberían haberse organizado para ver qué peticiones se podían hacer. ¿Viste algún resultado acerca de esto?
Sí, bueno, lo sugerí y lo conversé con unas personas, con unos jóvenes en realidad que viven en la comunidad, son de la comunidad y ya empezaron y ya están, digamos, concluyendo el proceso de recaudar firmas para esta carta que quieren enviar esta semana. La carta ya está prácticamente escrita, me parece que falta a lo mejor una ronda de ediciones, pero tanto en Aspen Village como en Iron Horse están tocando puertas y preguntando quién estaría interesado en unirse a esta petición. La petición directamente pide una reducción en la renta y estaría firmada por los vecinos de Aspen Villas o por los vecinos de Iron Horse. La idea siendo que un grupo está mucho más protegido que solamente una persona haciendo el pedido. Así que queremos poner esa carta en las manos de los administradores esta semana, que estamos hoy 24. Yo diría que el 27, 28 más tardar sería crítico tener esta carta firmada por la mayor cantidad de vecinos de estos departamentos y ponerla en las manos de los administradores.
¿Cuál dirías tú es tu predicción con respecto a esta carta y a esta petición? ¿Crees que haya buen éxito, que sea bien recibida o qué esperas sea lo que sucede?
Un par de cosas en realidad. Difícil predecir. No me gustaría decir que va a funcionar o que va a hacer algo, pero no pierdo la esperanza tampoco. La idea sería, lo que estamos ofreciendo es crear un programa en el...
Parece que
podrían optar a una reducción. No estamos pidiendo para todos los apartamentos, pero estamos pidiendo una consideración especial para ciertos apartamentos, no ciertas familias que verdaderamente necesitan ese perdón de la renta, ya sean $300, $400 al mes, por un par de meses, para que la situación, una vez que regresemos a trabajar, no sea tan crítica. Esa es una de las cosas que espero, ¿no? Y esa es la propuesta, en realidad, a estas organizaciones. Y esta presión por parte de los vecinos no había pasado antes. Había sucedido que nosotros nos habíamos acercado y habíamos hecho el pedido. Un par de personas del Consejo del Condado que se habían acercado a las organizaciones también, a los dueños, pero los vecinos en general no habían hecho el pedido. Entonces lo que nos decían los apartamentos, lo que nos dicen hasta ahora es: creemos que todo está bien, tenemos un plan de pago con los vecinos y están bien. Bueno, cierto hasta cierto punto, ¿no? Pero la verdad es que está generando una deuda que va a ser muy difícil superar, va a tomar meses, nos va a atrasar financieramente. No me parece del todo justo que los apartamentos sean los únicos que no pierdan un cobre. Entonces, por eso es que estamos pidiendo esta consideración. Pero como nos siguen diciendo, no, estamos trabajando con los vecinos y todos los vecinos han aceptado un plan de pago. Bueno, tal vez no todos estaban al tanto que había una tercera opción que era negociar. Y creo que podemos negociar mejor de manera colectiva. Entonces, este jueves, a más tardar, queremos poner esa carta en las manos de los administradores para que ya no puedan decir que todo está bien, que los vecinos están felices, sino que hay una oportunidad de negociar. Eso es uno. Lo otro que espero que suceda es una creación de alianzas y una colaboración entre vecinos no antes vista. Tenemos entendido, Jorge, que a veces las condiciones en los apartamentos no son óptimas. Que puede que falte arreglar unas escaleras, un problema de seguridad sencillo, un tema de la basura, lo que fuese. Y no siempre se arregla de manera eficiente, de manera rápida. A veces los vecinos no reciben respuesta. Entonces, lo que espero es que se cree una voz colectiva entre los vecinos, que creen relaciones que a lo mejor no existían antes, conocer a las personas con las que vivimos y poder tener una voz que tenga más poder de la que hemos experimentado antes.
Siento que hay que mencionar, y tal vez esto sea mi opinión, pero sabemos que después de la caída de la economía en el año 2008, y después de que vimos que los costos de viviendas cayeron, muchas personas perdieron sus casas, el costo de rentas y el costo de vivienda, que fue parte de la causa de la crisis económica en esos años, fue porque los costos de viviendas fueron incrementados artificialmente. Y no falta recordar que estos costos no han bajado desde entonces, a pesar de que hubo lo que se llamó la explosión de la burbuja. Entonces, sabemos que estas organizaciones, estas viviendas, aunque se han acostumbrado a recibir estas rentas infladas, no caerían del completo si no la recibieran.
Claro. Y eso es lo que yo tengo entendido también, que en cierto, digamos que los apartamentos no recolecten el total de su renta, le pagan un poco menos al banco. En caso una familia no pueda pagar, a partir del 26 de julio pueden perder su casa, ¿no? La magnitud del problema me parece que es distinta para los dos partidos. Y por eso es que estamos pidiendo esta consideración especial de los dueños de los apartamentos, ¿no? Que estén dispuestos a ofrecer cierta cantidad de descuento. No todo lo que perciben en ingresos va al banco. Hay cierta cantidad que son simplemente ingresos, ganancias, y esas son las porciones que estamos pidiendo que consideren perdonar. No son ganancias, no es para siempre, es temporal. Y nada, esperemos que sean compasivos.
Sí, y hay que recordar, y como tú mencionas, no es justo que los apartamentos sean los únicos que estén recibiendo pago, que no tengan pérdidas. Hemos visto que el público, una vez más, está pidiéndosele al público que haga sacrificios. Vimos que el público tuvo que dejar de trabajar por todo este tiempo y desafortunadamente los negocios y los bancos no pueden hacer ese mismo sacrificio. No me parece justo y no me parece lógico.
De acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no?, con eso.
Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Estabas mencionando traer esa petición, pero ¿qué otras cosas está organizando o qué otros planes tiene la organización de la Fundación Comunitaria?
Bueno, continuamos invirtiendo este fondo que principalmente ha ido para apoyar con la renta. Nos gustaría seguir escuchando a las personas. Yo converso informalmente a veces con familias, lo que están pasando, lo que están viviendo, pero me gustaría escuchar de más acerca de cómo ellos creen que debería ser invertido el dinero. Me parecería interesante tener esa opinión. ¿Cómo es que podemos recuperarnos como comunidad, ¿no? Cuando sabemos que los trabajos no están regresando del todo rápido, pero ¿qué es lo que está regresando y cómo podemos hacer para que continúe ese proceso? Nada, vamos a seguir recaudando fondos, invirtiendo fondos, y nos gustaría escuchar cuál es la opinión de las familias en cuanto a cómo es que deberíamos invertir estos fondos.
Wow. Y bueno, y para personas, mencionaste en la última vez que hablamos que una de las maneras en que el público puede tener acceso a los fondos o a asistencia es en comunicarse con estas organizaciones directamente. ¿Podrías hablar un poco acerca de tal vez los requerimientos o el tipo de requerimientos que debe una persona, un individuo tener para poder recibir fondos?
Bueno, sí, tengo entendido que es una aplicación normal requiere la información demográfica, dónde vivo, teléfono, correo electrónico.
¿Es necesario que sean residentes del país?
No tiene que ser ciudadano, ¿no? Creo que tienen que vivir en el condado de Summit nomás. Y sí, y a ver, y tener cierta cantidad, cierta necesidad. Sí, tengo entendido que a veces está demorando un poquito el proceso porque la demanda es altísima. Han aplicado cientos de personas, ¿no? Y creo que las organizaciones que procesan esto están se han visto atrasadas por eso, se han visto en una posición difícil, han tenido que incrementar la uno, los fondos que distribuyen y la velocidad. Entonces, paciencia, creo que paciencia con las organizaciones de sin fines de lucro, estamos tratando de apoyarlas también y sé que tienen muchas aplicaciones que evaluar, así que sí, me parece que la aplicación es relativamente sencilla en cuanto a lo que necesita uno para aplicar.
Y hablando acerca bueno, en reacción a la crisis, estamos viendo que la mayoría del condado, bueno, el condado en general, tomó la decisión de cambiar el nivel de alerta del naranja, que es un nivel elevado, al amarillo, que es un nivel bajo. Parece que aún así en el estado estamos viendo un incremento de casos. Entonces, siento que esto es una decisión tal vez un poco prematura. ¿O cómo opinas tú?
Me parece un poco prematuro y entiendo que hay un balance también con el tema de la reactivación de la economía, ¿no? Es una situación, es una, uno, la persona que tenga que hacer esta decisión, no la envidio, tienes que sopesar la salud de tus residentes y de tu comunidad con la capacidad que de poder trabajar y hacer dinero. Entonces, para mí no deberías, bueno, yo pienso que no deberías, no deberíamos estar en una posición de tener que elegir entre esas dos. Deberíamos poder uno cuidar a las personas y apoyarlas con el tema del dinero, pero sabemos que no vivimos en esa realidad, entonces existe esta tensión de cuándo es que abrimos, cuándo es que podemos regresar a trabajar. Entiendo que a partir del viernes, hace 2 días, hemos entrado, como dices, en la fase amarilla. Dentro de todo, ¿no? Hay que ser precavidos, pero el condado de Summit está felizmente, tocó madera, mejorando un poquito. Hay menos casos. Gracias a Dios no hemos tenido una muerte aún en el condado de Summit, aunque eso obviamente podría suceder. Es importante seguir haciendo lo mismo, ¿no? Lavándose las manos, distanciándose, hacer salidas solamente necesarias, usar una máscara en público. Todos esos factores van a ayudar a reducir el ritmo de transmisión y yo sé que hay gente que ya habló de esto más temprano, pero creo que vale la pena repetirlo y ser pacientes, ¿no? La economía no se va a reabrir de un día para otro. Cuando entremos a la fase verde, no es que todos los restaurantes vayan a abrir y la gente aún ya se sienta cómoda de salir a comer, especialmente por el tema de que se han cancelado muchos eventos este verano. Vamos a experimentar una reducción en el turismo y eso se va a traducir a menos trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa ahora, cómo, qué tan rápido va, una vez que estemos ya, digamos, esperemos, ¿no? 2 semanas, digamos, futuro, 2 semanas sin ningún caso nuevo, yo pienso que aún así la economía no va a regresar a un punto en el cual estaba hace unos meses. Entonces, me consta de que todo depende del próximo invierno ahora y la posición en la que estén los resorts para reabrir.
Diego, ¿hay alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestra red? Escucha.
Eso es todo, que la gente se siga cuidando, paciencia, espero que podamos hacer un trabajo con la Fundación Comunitaria que apoye a todos. En poder quedarse en esta comunidad, en poder tener un estilo de vida, tener una buena vida en esta comunidad. Y yo sé que hoy por hoy la cosa no está bien, ¿no? Y esperemos mejor un poco. Una vez más, quiero invitar a la gente a compartir sus opiniones con nosotros a través de la página de Facebook del Solomon Fund. En caso tengan ideas de cómo podemos reinvertir este dinero en la comunidad para apoyar a las personas que lo necesitan, por favor, háganoslo saber.
De hecho, voy a compartir el enlace para la página de Facebook del Solomon Fund, que por cierto, tú también has participado bastante en las pláticas, mensajes a la comunidad latina organizadas por el Solomon Fund. y has hablado mucho de todos estos temas.
Sí, y sabemos que una hora a veces no es suficiente, la información cambia seguido, hemos tenido diferentes personas visitando cada semana con diferentes temas, y esa es otra cosa la cual nos gustaría escuchar, es qué es lo que necesita escuchar la gente hoy por hoy. Entonces, ¿qué información creen que podría ayudar a las personas? Entonces, háganoslo saber, por favor.
Claro que sí. Diego Segarra, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte en el programa.
A ti, Jorge. Muchas gracias y muy buenas noches.
Diego Segarra es el especialista de funciones multiculturales para el condado de... Ah, no, perdón. Es el director de impacto comunitario, una nueva posición que recibió. Felicidades, por cierto.
No, claro. Gracias. No, ya quisiera poder hacer el trabajo de
Es cierto.
Dalia.
Diego Segarra, director de Impacto Comunitario con la Fundación Comunitaria de Park City. Diego, muchísimas gracias.
A ti, Jorge, buenas noches.